Son las 12 del mediodía, 15 minutos. Vamos a hablarles del refugio El Urrieta. Es el mayor de alta montaña de Granada. Es el más alto de la península. Se construyó entre 1931 y 1933. No se construyó como un refugio para excursionistas, sino que tuvo otro uso, aunque al final es este el que se le ha dado. Hablamos del refugio El Urrieta porque la plataforma Acción Sierra Nevada denuncia el mal estado en el que se encuentra y nos van a contar cuál es el proyecto que ellos han elaborado para intentar recuperarlo y que sean más los excursionistas que puedan utilizarlo, porque es una de las opciones que los excursionistas tienen para hacer rutas más largas, lógicamente poder quedarse a dormir y no quedarse a la intemperie, porque no sé si ustedes saben el frío que hace en la sierra, pero hace mucho frío, sobre todo cuando se pone el sol y ya no hay luz. Hablamos con Jesús Labajo y con Enrique Rodríguez Escudero. Ambos son miembros de la plataforma Acción Sierra Nevada. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Estrella.
Bueno, yo, si os parece, vamos a hablar del origen de este refugio. Bueno, ya hemos dicho que se construyó en 1931, entre el 31 y el 33. Yo he comentado que no se construyó para que los excursionistas pudieran hacer noche, pero no he dicho cuál era el uso. ¿Cuál era el uso original de este refugio?
Bueno, pues el uso lo construyó el ingeniero El Urrieta, de ahí su nombre, y bueno, fue un refugio para dar cabida a los trabajadores, a los operarios de un plan de reforestación que hubo en aquellos años de todo el Valle de Lanjarón. Fue un refugio muy adelantado para la época porque incluso llegó a tener, tenía calefacción, tenía un aljibe para el agua y bueno, era un refugio que estaba en el exterior y también tenía una parte excavada que luego Enrique nos contará con más detalle. No se diseñó para el uso de los montañeros, pero bueno, es un refugio que ha conseguido llegar hasta aquí de manera casi milagrosa porque lleva muchos años sin haber recibido un mantenimiento y acondicionado, y entonces en la actualidad se está utilizando por los montañeros en Sierra Nevada, pero bueno, no está en condiciones y creemos que su estado es lamentable. Por eso hemos iniciado esta campaña puntualmente ahora, que ya hablaremos de chain.org, pero llevamos ya 4 años desde la plataforma Acción Sierra Nevada trabajando por este refugio y por otro, con la autorización del Parque Nacional, por supuesto. Y bueno, un refugio que, estando en condiciones, serviría para, como bien has dicho, para que los montañeros se refugiaran, pudieran dormir en condiciones de muy mal tiempo, podría salvar vidas, y es un refugio que está relativamente cerca de la Olla de la Mora. Podemos estar en un par de horas, 2 horas y media, podemos estar allí. El entorno es privilegiado, tiene unas vistas de todo lo que es la Alpujarra, vistas de Granada, o sea, un sitio que creemos que no merece que se encuentre en el estado que está. Si estuviéramos en otros macizos montañosos, en Pirineos, en Picos de Europa, en los Alpes, sería un refugio que estaría, creemos, muy cuidado y además supondría un emblema para ese macizo. Y Sierra Nevada, siendo un parque nacional, no se puede permitir tener una ruina, porque realmente es una ruina.
Bueno, hay algo característico en este refugio, no sé si lo tienen otros, este sí lo tiene. En su construcción hay una parte visible, un edificio que podemos ver, pero también hay una parte, no sé si decir subterránea o como la habéis llamado antes.
Soterrada.
Soterrada, Enrique. Cuéntanos, ¿cómo es este refugio?
Bueno, como dices, tiene una parte soterrada y una parte edificada, ¿no? Quizás la más amplia, la que ocupa mayor superficie, es la soterrada. El motivo por el cual es así es precisamente para dar alojamiento porque tuvo que dar alojamiento a los trabajadores que estuvieron trabajando en la reforestación de la sierra durante los años 30. Además, como bien ha dicho Jesús, tenía una dotación de infraestructura.
Era lo más moderno de la época.
Sí, efectivamente. Bueno, sí.
Bueno, en cuanto a refugios me refiero, ¿no?
Sí, sí, imagino que
tenía ciertas comodidades.
Desconozco qué refugio o cuántos refugios datarán de aquella época, ¿no? De alta montaña. Este en concreto, como te digo, tenía agua corriente, tenía calefacción, tenía servicio, aseo, etcétera, ¿no? Era además tenía, bueno, los revestimientos, etcétera, ¿no? No como ahora. Ahora estamos acostumbrados a que los refugios, salvo los no guardados, pues sean un poquito más precarios.
No guardados, ¿no? Te refieres a que no haya guardas.
A que no haya un guarda, efectivamente. ¿Eh? Este, bueno, era una residencia. Vivían allí de forma continua durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues, a eso se debe que tuviese esa dotación de infraestructura. Hoy en día es una completa ruina, ¿no? La parte soterrada quizá, bueno, por el hecho de ser soterrada no está sometida a
las inclemencias, ¿no?
Efectivamente, y eso, bueno, pues se conserva. Aunque, bueno, el expolio, en fin, todo lo que de lo que hemos hablado, en fin, instalaciones, conductos, etcétera, pues han desaparecido, ¿no? Se le han ido llevando progresivamente ventanas.
¿Quién va a un refugio a llevarse una ventana?
Pues bueno, la gente del lugar.
Porque
antiguamente había.
Claro,
había
no estamos hablando movimiento. De irnos a la vuelta de la esquina y decir, me meto en una casa y me llevo cuatro cosas. ¿Cuánto se tarda en ir andando a ese refugio?
Pues desde la olla a la muralla, desde unas dos horas y media, tres, pero se han subido desde pues, la zona del Valle de Lanjarón, supongo que también desde la parte de Nihuela. Hay que andar y luego bajar ese material. Los suelos son
una loza.
Losa hidráulica de la antigua y también está expoliado. O sea, se han ido llevando todo, se llevaron en su momento las tuberías, los radiadores. Supongo que en aquellos años, pues.
El cobre, como hoy día, exactamente igual. Tiene su valor. En cualquier caso, hoy en día, la parte soterrada, por supuesto, como hemos hablado, no está sometida a la inclemencia del tiempo, en consecuencia, bueno, no requeriría un mantenimiento ni una rehabilitación, ¿no? La parte edificada, en cambio, sí, aunque es una construcción muy sólida, porque como todas las construcciones antiguas, está sobredimensionada desde el punto de vista estructural, quiero decir, son muros de carga y es una estructura abovedada, que es la más resistente. Ya los romanos construían así y todavía tenemos vestigios, ¿no? y edificaciones que duran en el tiempo, está exactamente igual. Y como ocurre con todos los edificios, empieza muriendo por la cubierta. Es decir, la cubierta es la que, la falta de impermeabilización es la que ha provocado que todos los inviernos, pues la lluvia, la nieve, el hielo, en fin, hagan que la estructura, bueno, pues se debilite, ¿no? En cierto modo, aparezcan nuevas grietas, en fin. Lo más urgente quizás sea eso, ¿no? Acometer la impermeabilización del refugio, empezar desde la cubierta, y eso ya después, pues ya podríamos empezar con la carpintería, los revestimientos, etcétera, ¿no? Esa es la intención de la plataforma.
¿Hoy en día se puede dormir allí? ¿O está inutilizable por esos problemas de cubierta que tiene?
Sí, se puede dormir de una manera un poco precaria.
¿Y los de frío?
En el suelo, o sea, porque los montañeros llevan sus aislantes, una pequeña goma espuma enrollada que luego se extiende.
Las esterillas, que le decimos.
Las esterillas, con un saco de dormir bueno. Ahora mismo en invierno la gente sigue durmiendo allí, pero si tú entras allí sin saber cómo está aquello, la sensación es que estás durmiendo en una ruina y, bueno, casi que tienes sensación de ser un indigente, ¿no? Es una situación un poco extraña, porque además es un refugio que tú coges cualquier plano de la sierra y aparece como refugio, y cualquier persona que venga y venga por primera vez a Sierra Nevada, digamos que puede planificar su ruta para terminar durmiendo allí o como un refugio de salvamento. Y mucha gente cuando llega allí, pues lo que ve, pues deciden incluso a veces dormir fuera o seguir la ruta porque aquello no está en condiciones. Ahora en invierno, pues bueno, sí, te quitas de los grandes fríos, de la nieve, pero en verano la verdad que no merece la pena dormir allí dentro.
¿Lo utiliza mucha gente? O sea, ¿hay muchos montañeros que acceden hasta esas zonas tan altas? ¿Está demandado?
Está dentro de la ruta más emblemática de la sierra, la integral de los 3.000.
Sí.
Es decir, la sierra se recorre de punta a punta haciendo todos los 3.000 o prácticamente todos, ¿no? Y esta es una zona de paso, ¿eh? Entonces, bueno, es decir, cuando tú, si lo haces en verano, que es como habitualmente se hace, bueno, pues tienes la posibilidad de llevar tienda o bien de dormir en refugios. La cuestión es que está, digamos, entre el último refugio de la cuerda, que está en la Carihuela, y el Caballo, que hay una distancia de unos 6 kilómetros, ¿no?, aproximadamente, sí. Pues este refugio está en medio, ¿eh? Podría servir para alojar a esa gente, ¿no?, sin necesidad de llevar tienda o de portear tienda, ¿no?
Porque con lo que pesa una tienda, bueno, ahora supongo yo que serán más ligeras, pero las tiendas pesan lo suyo.
Sí, el uso tendría, por supuesto, y en invierno igual, exactamente igual, sí. Si estuviera habilitado.
Nosotros, el proyecto que se ha presentado al parque, bueno, y el que ha diseñado Enrique como arquitecto que es, la idea es eso, ponerlo en condiciones, y una de las posibilidades sería que fuera guardado. O sea que, además, en estos tiempos que corren, que se habla tanto de crear puestos de trabajo, pues sería también una manera de que hubiera allí una persona o dos al cargo del refugio. De esa manera también se deterioraría mucho menos, se estropearía menos, porque habiendo allí un guarda, pues bueno, somos así y las cosas se respetan más, y podría dar mucho uso, tanto para la integral, como ha dicho Enrique, como para hacer cursos de formación, para iniciar a gente en el montañismo, porque dentro de lo que cabe está relativamente cerca. Sobre todo en verano el acceso es cómodo, en invierno ya tienes que emplear otras técnicas. Y el problema es que, como pasa muchas veces, la administración no actúa. No sabemos por qué motivo la administración lleva muchos años sin hacer nada en ese refugio. Hablamos de administración desde el Parque Nacional, desde las consejerías, incluso la propia Federación Andaluza de Montañismo. Nadie toma carta en el asunto y el refugio cada vez está en peores condiciones. Hace poco el Parque Nacional sí está desarrollando una labor de mejora de otros refugios en Sierra Nevada, como son la Carihuela y la Caldera, que son refugios vivaz, el refugio de la Cucaracha, que está en la parte de Guajar Sierra, el de Piedra Partida, el Aceral. O sea que el parque está trabajando en los refugios también dentro de sus posibilidades. Sabemos que no corren buenos tiempos, pero nosotros desde la plataforma, en su momento, ya te digo que en el 2011 ya hicimos la primera intervención, limpiamos, sacamos escombros, estamos recaudando fondos, la gente está aportando dinero a la plataforma de manera altruista. Luego hay empresas que se han adherido y también hacen actividades, y parte de esos beneficios, digamos, los desvían o los aportan a la plataforma. Y nosotros estamos haciendo un movimiento popular, digamos, y nos estamos ofreciendo al parque para ayudar y, bueno, y sacar adelante esta idea. Pero hasta el día de hoy, en este aspecto, no hemos tenido respuesta. De ahí lo de la campaña de Chain.org, y que ahora mismo, pues, creo que vamos ya por 5.600 o algo así.
No, lleváis 6.384.
Ya hemos superado los 6.000. Esta mañana todavía no habíamos superado los 6.000. O sea que esto, la verdad que nos llevamos una semana escasa, y la verdad que la respuesta está siendo increíble. Y además, muy curiosos los comentarios, muy significativos los comentarios de las personas que firman, y que cada uno da sus motivos, y todo bastante razonable.
Como creador de del proyecto, Enrique, ¿qué es lo que se quiere hacer en el,
bueno,
en el refugio?
Creador, bueno, el proyecto está ahí.
Bueno, porque lo has diseñado, sí. Más creador era más, el que has diseñado el proyecto.
Más el reto que he asumido yo es no es otro que, bueno, confirmar que el estado de conservación, fundamentalmente de la estructura, es óptimo. Es decir, ver qué requiere o qué tipo de refuerzo requeriría en caso de ser acometida una reforma. Hemos llegado al convencimiento, después de subir en varias ocasiones, de colocar testigos, en fin, de ver un poco la evolución de grietas, etcétera, que el refugio se encuentra bien. La conclusión a la que hemos llegado es fundamentalmente que hay que impermeabilizarlo cuanto antes, mucho mejor. Y en cuanto a distribución, en cuanto a uso, ¿no? Pues básicamente se trata un poco de adaptar la distribución del refugio a las necesidades de los montañeros, ¿no? Porque hoy en día tiene una distribución un tanto compleja, de pasillos, en fin, zonas, desde mi punto de vista, para el uso que se le quiere dar hoy día, pues está un poco desaprovechado el espacio. Y básicamente el objetivo es, convertirlo, o sea, hacer espacios diáfanos. Y sobre todo y fundamentalmente, y siempre partiendo de la base de la economía de medios, porque allí una construcción en ese punto, sobre todo si, como pretendemos, esa Acción Sierra Nevada en la que acometen las obras, pues seríamos gente, bueno, tendríamos que subir una obra que duraría casi como la de una pirámide, ¿no? Una cosa. Pero en fin, se trata de hacer lo menos posible para darle el uso más adecuado, ¿no?, que se pretende.
¿Cuánto costaría? ¿Habéis cuantificado cuánto puede costar arreglar este
refugio? No lo hemos llegado a cuantificar del todo, pero vaya, yo creo que es el proceso inverso, es decir, ¿de qué dinero disponemos, ¿no?
Y con lo que tengáis, así se hace.
Que nos autorice el parque a empezar a intervenir, y como dice Enrique, lo primero sería impermeabilizar, y lo que son los cerramientos, ventanas y demás, pues sería lo primordial. Uh-huh. Yo creo que más que una cuestión económica, porque bueno, el dinero al final se podría conseguir, tanto de manera pública como privada, es una cuestión administrativa. porque no nos dejan, o sea, ahora mismo no nos dejan, no tenemos respuesta a esa solicitud, ese plano que en la página web, que ya aprovecho y la digo, que es accionsierranevada.org. Ahí toda la gente que esté interesada puede ver lo que estamos haciendo, todo de manera altruista, se pueden adherir, ahí convocamos pues todas las acciones que hemos hecho hasta el momento. Hemos estado arreglando el refugio del caballo, hemos estado en la cucaracha, hemos estado en el Orrieta, hemos estado haciendo bastantes cosas. El problema es eso, que nos autoricen a empezar a trabajar dentro del refugio. Nosotros la solicitud que hemos presentado era para empezar a trabajar ahora ya en este verano, en el verano del 2015, y estamos a la espera. Otra de las cosas que también estamos moviendo es que se catalogue como bien de interés cultural dentro de lo que es la Consejería de Cultura. Creemos que es un refugio histórico, además por los años en los que se hicieron, y dentro de pocos años casi que va a ser sus 100 años de construcción y de vida. Entonces, ese es uno de los motivos que nos tiene un poco atados de pies y manos, porque no podemos hacer lo que nos gustaría. Siempre, claro, con el consentimiento del parque y, ¿por qué no?, con su apoyo, el de la federación, con el asesoramiento también de ellos. Pero lo que sí está claro es que detrás de la plataforma Acción Sierra Nevada cada vez hay más gente, y gente de a pie, o sea, los montañeros, gente que no son montañeros, gente que le gusta la Sierra Nevada. Desde muchos ámbitos estamos teniendo apoyo, hay adhesiones de club de montaña, de particulares. Entonces, bueno, sería un poco absurdo que la administración no aprovechara este movimiento que se está generando a favor de este refugio y de otros, y bueno, y de la protección en general de Sierra Nevada y de su medio ambiente.
Bueno, recordarles casi para finalizar que en la plataforma change.org está esa propuesta que habéis realizado, que lleva, como decíamos antes, 6.450 firmas, pero se necesitan 13.550 más. O sea que, bueno, hay mucho trabajo por hacer. Pueden entrar en la página, pueden buscar esta petición, firmarla, y aunque sea de esa forma, colaborar con vosotros.
Siempre nosotros decimos que cualquier apoyo bienvenido sea, difundirlo. Tenemos también ahí una campaña que se llama Los Ladrillos Solidarios para el refugio en Lorrieta. Cada persona aporta lo que quiere. Tenemos perfil en Facebook. Hay muchos medios donde acudir, donde conocernos y sobre todo donde difundir y apoyarnos. Y bueno, desde aquí, si me permite, Estrella, pues eso, emplazar a tanto al Parque Nacional como a la Federación Andaluza de Montañismo que cuente con nosotros, que estamos abiertos a cualquier reunión donde podamos sentarnos y hablar, y yo creo que entre todos podemos salvar el refugio en Lorrieta, como es digamos el lema de la campaña de Chain.org, y como son algunos de los vídeos que también tenemos publicados del estado del refugio, de ese Salvemos en Lorrieta y de la acción que hicimos allí trabajando. Y muy importante, desde un punto de vista altruista y simplemente porque nos gusta la montaña, amamos Sierra Nevada y queremos mejorarla.
¿Saben ustedes la mejor forma de hacerse eco de todo lo que les estamos diciendo? Pónganse las botas, pónganse una mochila, entrenense un poquillo antes, porque hace falta entrenamiento para este tipo de rutas, y visítenlo. Primero van a disfrutar de una marcha espectacular por Sierra Nevada, y luego van a poder ver en vivo lo que ellos están diciendo. Muchísimas gracias, Jesús y Enrique, y mucha suerte con esa campaña.
Muchas gracias a vosotros.